mientras se encuentra el pasaje citado, quiero animarle, estimado oyente, que siga acompañándonos en este estudio apasionante del Nuevo Testamento. Y le damos gracias a Dios por poder compartir juntos la palabra de Dios para hoy. Estamos estudiando los últimos meses en el ministerio de Jesús. Él ya ha regresado a Jerusalén. Pronto estará dejando Jerusalén para ir hacia el área del río Jordán, donde de alguna forma Él está alejándose de las autoridades hasta ese momento en que regrese para la fiesta de la Pascua y Él haga su entrada triunfal el domingo antes de la Pascua. Así que, ¿cuándo es que Jesús deja Jerusalén? No se aclara aquí en el relato de Lucas. Juan nos dice acerca de este tiempo que Él pasó en el río Jordán. Fue allí, mientras Él estaba en el río Jordán, que recibió el mensaje de María y de Marta acerca de la muerte de Lázaro, su hermano, lo cual promovió el regreso de Jesús, luego de esto su entrada triunfal, su juicio y crucifixión. Probablemente el capítulo 12 sucedió mientras él aún estaba en Jerusalén, y alrededor del capítulo 13, cuando él está en la sinagoga, pudo ser que a este punto, a esta altura, él fue movido hacia ese recinto allí en Jerusalén. En el versículo 1 del capítulo 12 nos dice, en esto juntándose por millares la multitud, es decir, ellos comenzaron a agolparse sobre Jesús, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El fermento era la levadura. De hecho, era lo que ellos usaban para hacer el pan. Esto causaba que el pan creciera por el proceso de fermentación. Así sucedía la descomposición causada por la levadura, a medida que libera esas pequeñas burbujas de aire que hace que el pan se hinche. Y todo lo que usted necesita es un poco de levadura en la masa. Esa pequeña levadura ejercerá su influencia sobre todo el resto de la masa. Toda la masa será fermentada con tan solo una pequeña cantidad de levadura. Esto es algo conocido para nosotros, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ellos llamaban el iniciador, como la fermentación, donde ellos colocaban solo un poco de ese iniciador en la nueva masa. Luego ellos dejaban un trozo para colocar en la masa que prepararían al día siguiente. Y solo un poco de levadura era lo que necesitaban para fermentar toda la masa. El apóstol Pablo advierte sobre la levadura a la iglesia y le dice, un poco de levadura leuda toda la masa, por tanto, quitad la levadura. Jesús está aquí advirtiendo acerca de la levadura de los fariseos, que él dice es la hipocresía. Es increíble cómo se puede esparcir la hipocresía. Con solo un poco de ella, tiene el efecto de descomposición y se esparce fácilmente. El versículo 2 nos dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mire, yo no sé si a mí me gusta esto. Hay algunas cosas que yo he dicho en confidencia que realmente yo no quisiera que se publicaran. Pero el Señor solo nos está diciendo básicamente que nos mantengamos abiertos y rectos, que no seamos hipócritas. En algún lugar se difundió una historia acerca de que nosotros habíamos recibido alguna grabación privada de parte de un evangelista allí en Israel. Este evangelista había tomado un tour por allí. Por supuesto, en Israel muchas cosas están ocultas. Las habitaciones de hotel, usted nunca sabe. Pero de alguna forma este evangelista dice que nosotros recibimos de nuestros amigos allí que están involucrados en el gobierno israelí alguna grabación que contiene algunas historias que ellos narran y cosas que ellos estaban diciendo acerca de las personas que iban a sus tours. Ellos estaban bastante molestos porque, de acuerdo a la historia que les llegó a ellos, nosotros habríamos usado esas grabaciones para desenmascararlos. Muy interesante, ¿no? Pero yo no tengo ninguna grabación. Nunca tuve ninguna grabación. Es más, no estoy interesado en ninguna grabación de conversaciones privadas. Pero esto de ser una cosa en la cara de una persona diciéndole, oh, mi preciosa, mi querida, etcétera, y luego, cuando usted se queda solo, dice, ¿viste cómo es? ¿Podés creer que sea así esta persona? Bueno, esto es lo que Jesús dijo acerca de este asunto de la hipocresía. Qué trágico es que una de esas maldades parece ser que invade los sistemas religiosos del hombre. Muchos años atrás, antes de que muchos de ustedes nacieran, cuando la radio estaba aún en sus primeras etapas, había un locutor en un programa de niños que solía leer las revistas de dibujos animados para los niños. Él era muy elocuente en su manera de hablar con los niños. Hacía un show que era muy atractivo. Bien. Sucedió que él pensó que debía dejar de hacer su programa, pero en la radio no quisieron que él se fuera. Así que, ¿este personaje sabe lo que comenzó a hacer? Comenzó a expresar sus verdaderos sentimientos por los niños, sentimientos que eran nefastos. Ese fue el fin de su carrera. Estimado amigo, cuídese de la hipocresía. Aquello que es dicho en secreto, dice Jesús, se proclamará en las azoteas. En el versículo 4 de Lucas 12 leemos, «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno». Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? 2 cuartos equivalen a 1 centavo, así que los pajarillos no valían mucho. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, continúa diciendo Lucas. A pesar de que ellos son tan insignificantes, aún así nuestro Padre Dios se preocupa. Ninguno de ellos es olvidado por Dios. Dios está realmente muy interesado en usted, estimado oyente. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Mire, ninguno de ellos es olvidado delante de Dios. Continúa diciéndonos Lucas, pues aún, dijo él, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora él está confortando a los discípulos con el hecho de que el Padre conoce nuestras necesidades. El Padre está preocupado por nosotros. Él tiene estadísticas interesantes acerca de usted. El Padre está preocupado incluso por las cosas insignificantes en su vida. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Esto lo hemos leído en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 8 al 10. Estas son cosas que hemos estudiado ya en otros evangelios, acerca de los dichos de Jesús. Lucas solo las está agrupando, y probablemente Jesús está juntando una serie de pensamientos y principios que previamente había desarrollado. Y así, en otra ocasión, Jesús desarrolló este tema sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otros lugares, él desarrolló sobre confesarlo a él o negarlo. El versículo 11 continúa diciendo, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Sí, estimado oyente, contamos con la divina inspiración y provisión del Espíritu Santo en el momento de necesidad, en el momento de peligro. En el versículo 13 leemos, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús aprovechó la ocasión para advertir en contra de la codicia. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto, créame, es el opuesto a la concepción popular del mundo de hoy, del mundo a nuestro alrededor. En lo que respecta al mundo a nuestro alrededor, la vida de un hombre consiste en la abundancia de las cosas que él posee. De esa manera, los hombres intentan acumular más cosas para ellos mismos. Pero Jesús está declarando que usted debe ser cuidadoso con la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Y nos preguntamos, entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? La vida del hombre, estimado amigo, estimada amiga, consiste en el relacionamiento con Dios, que es más importante que las posesiones. ¿En qué se beneficia el hombre si debe ganar todo el mundo y perder su propia alma? Mire, su relación con Dios es más importante, es más valiosa que todas las posesiones que usted pudiera conseguir para usted mismo. Es realmente trágico que muchas personas, por acumular posesiones, muchos hombres han sido atrapados por la avaricia. Solamente viven para acumular fortuna. Se han alienado ellos mismos de una relación con Dios que sea realmente significativa. ¿Cuántas familias se han roto porque el esposo vivía solo para progresar, solo para acumular posesiones para sí mismo, descuidando su relación en el hogar? ¿Cuántos hombres han vivido para ellos mismos hasta tener un ataque cardíaco? Esta es una dolencia muy común entre los ejecutivos, hombres que viven para ellos mismos hasta que destruyen su propia salud. La codicia es algo que no puede ser satisfecha. Lo hace querer cada vez más y más y más hasta que destruye aquellas cosas que son realmente importantes, aquellas cosas en que consiste la vida. Lo consistente de la vida son las relaciones. Primeramente su relación con Dios, que luego incide en su relación con los demás. Y la codicia puede destruir estas cosas. Así que cuídense de la codicia. Y luego, para ilustrarlo, él les da una parábola. Dice así, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Qué interesante, ¿no? La opinión de este hombre sobre sí mismo y la opinión de Dios sobre él. Su opinión de él mismo era, tengo muchos bienes. La opinión de Dios era, necio. Y yo quiero que usted note esto. Este hombre aún estaba en la etapa de soñar, no en la etapa de estar satisfecho. Él aún no había edificado los graneros más grandes. Eran solo planes. Tan pronto como tenga esos graneros y los llene, entonces podré decir, muy bien, ya lo tienes, descansa, come, bebe, regocíjate, tómalo con calma, ya lo tienes. Pero él nunca llegó a ese punto. Yo me atrevería a decir que si él no muriera esa noche y continuara viviendo y construyera esos grandes graneros y los llenara, aún así, él no estaría satisfecho. Y a ese punto él no podría decir, bien, ya lo tienes todo, descansa. Mire, muy pocas personas llegan a ese punto en la vida cuando pueden decir, ya tengo suficiente. La pregunta entonces, por supuesto, es planteada por el Señor. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estos son aquellos a quienes se dirige esta parábola. Esas personas que son tan cuidadosas en tener tesoros para ellas mismas, pero no son ricas para con Dios. Su relación con Dios ha sufrido como resultado o consecuencia. El versículo 22 dice la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. En otras palabras, no se pongan ansiosos. O mejor traducido, no se preocupen por lo que comerán o por la vestimenta, porque la vida no consiste en estas cosas. En el verso 23 dice Lucas, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Mire, si sucediera que usted tiene una glándula pituitaria que no funciona en toda su capacidad, y sucede que usted es bajo de estatura, y usted está tan preocupado porque no alcanza al estante más alto de su armario, la pregunta es, ¿quién de ustedes, enfrentando este problema, se sienta y se preocupa por ello, diciendo, soy tan bajo, desearía no ser tan bajo? ¿Quién de ustedes, poniéndose ansioso acerca de esto, puede agregar algún centímetro a su estatura? Esto es lo que Jesús está diciendo. Usted no puede siquiera añadir un codo a su estatura. Culminamos con el versículo 26, donde Jesús, según lo escribe Lucas, dice, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?